Segunda Tesalonicenses, el capítulo 1, y vamos a leer todo el capítulo. Segunda Tesalonicenses 1, versículos 1 a 12. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído ante vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Hemos escuchado la palabra inspirada y perfecta de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en este momento te pedimos por tu poder especial para entender tu palabra, para tener corazones dispuestos a recibir lo que nos dices aquí. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones para que haya cambios en nosotros, para que haya salvación aquí, Señor, entre nosotros y más santificación en tus hijos. Señor, haz tu obra por medio de tu palabra, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Dios dará reposo a los atribulados. Esa es la palabra de Dios para su pueblo, escrito aquí por Pablo a la iglesia en Tesalónica, en versículo 7 de ese primer capítulo. Es justo delante de Dios que nos dé reposo a nosotros que somos atribulados. Y me imagino que esa es la palabra que queremos oír hoy, ¿verdad? Son palabras que queremos creer. Estamos atribulados de diferentes maneras, sufrimos, pasamos por momentos de persecución y tribulación, como Pablo dice aquí en el versículo 7, más adelante, perdón. Nosotros también pasamos por esos momentos y queremos un reposo, queremos descansar, queremos descanso ahora y es nuestro en Cristo Jesús. Pero el enfoque de esta promesa aquí, en este texto, así como el enfoque de toda esta carta, está más en el cumplimiento de esta promesa de Dios en el día final. Como dice aquí, cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo regrese otra vez en juicio sobre sus enemigos y en gloria para llevar a sus hijos con Él para siempre. Ese es cuando vamos a recibir el reposo eterno. Y esto, a la vez, nos da la confianza de que Dios también nos da un descanso ahora. Entonces, mientras podemos descansar aquí, ahora, en este mundo, en Cristo, también deberíamos continuamente quitar nuestros ojos, quitar nuestra mirada de este mundo y fijar los ojos en la vida venidera, cuando Cristo nos va a dar el reposo completo y perfecto con Dios para siempre. Pues el tema de esa segunda carta de Pablo a los tesalonicenses es cómo vivir como iglesia a la luz de la segunda venida de Cristo. Pablo escribió esta carta a la iglesia en Tesalónica y continúa aquí con algunos de los mismos temas como la carta anterior, incluyendo la segunda venida de Cristo. Pero esta carta aquí es más enfatizada. Y los tres temas mayores del libro que encontramos en los tres capítulos están todos relacionados con el día final cuando venga Cristo otra vez. En el capítulo 1 aprendemos que la iglesia puede descansar aún en medio del sufrimiento de la persecución. En capítulo 2 aprendemos que la iglesia puede no ser movida por la falsa enseñanza ni por el anticristo mismo. En capítulo 3 vemos cómo la iglesia debería tratar con los que andan desordenadamente en la iglesia. Esos son los temas mayores del libro. Y lo que Pablo hace es relacionar cada uno de estos temas con la segunda venida de Cristo. Cómo vivir en cada una de esas situaciones a la luz del hecho de que Cristo va a regresar. Hoy vamos a considerar el capítulo 1, en donde vemos que parte de la razón por la cual la iglesia puede descansar aún en medio del sufrimiento es porque Dios se va a glorificar a sí mismo por medio de juzgar a sus enemigos y salvar a su pueblo. Aquí Pablo da gracias a Dios por esta iglesia en Tesalónica, por su crecimiento, por su constancia aún en medio de la tribulación, y los anima a continuar y descansar debido a lo que Dios va a hacer en el día final. Vemos primero entonces que podemos descansar aún en medio del sufrimiento, dando gracias a Dios por la iglesia. Pablo empieza la carta de casi la misma manera como la carta anterior, saludando a la iglesia de su parte, de parte de Silvano, Silas y Timoteo. Ellos estaban con Pablo cuando la iglesia en Tesalónica fue establecida. ¿Recuerdan el contexto? En Hechos 17, Pablo predicó el Evangelio en Tesalónica. Y aunque él fue expulsado de la ciudad por los judíos, estaba allí suficiente tiempo para establecer la iglesia. Dios salvó a algunos y se inició la iglesia en esa ciudad. Pero Pablo estaba muy preocupado por ellos porque él tenía que salir muy rápido. No podía estar con ellos, no podía ver cómo estaban. Y por eso escribió la primera carta, para ver que estaban bien y para tratar con algunos temas muy importantes. Ahora él ha tenido más comunicación con ellos, o más información en cuanto a ellos. Y por eso escribe la segunda carta, para tratar con problemas aún más específicamente. Entonces, para empezar su carta, les desea gracia y paz de Dios el Padre, de Jesucristo. Y después, así como en 1 Tesalonicenses, Pablo empieza dando gracias por la iglesia. Es algo que siempre deberíamos hacer. Porque aunque la iglesia no es perfecta, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Dios. Y aun cuando no queremos, y eso sí pasa a veces, como Pablo dice aquí, deberíamos hacerlo porque es digno. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Es apropiado. Es correcto. Me gusta mucho como Pablo lo dice aquí, porque dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Es digno dar gracias a Dios por la iglesia. Es apropiado. Es lo que debemos hacer. Como dije, es importante porque a veces no queremos. Seamos honestos, ¿verdad? A veces parece que la iglesia no es digna de dar gracias a Dios. La iglesia no es digna de ser alabada. Tiene muchos problemas. Me ha ofendido. Nunca me ha ayudado. Al contrario, mi vida es mucho más difícil por la iglesia. Podemos pasar por momentos así, hermanos. Podemos pensar esas cosas en cuanto a nuestra iglesia local. Pero pase lo que pase, siempre deberíamos dar gracias a Dios por la iglesia como es digno, como es apropiado. Pablo aquí específicamente da gracias por su fe que estaba creciendo, su amor que estaba abundando. Otra vez, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es más impactante cuando recordamos lo que Pablo había escrito en la carta anterior. ¿Recuerdan? También Pablo había dicho gracias a Dios por su fe, su amor, su constancia. Pero también Pablo había orado que su amor creciera y abundara más y más. Y aquí dice, está sucediendo. La iglesia está creciendo, está abundando más, creciendo más en fe, en amor fraternal. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía Pablo que estaban creciendo en fe, en amor, en paciencia? Versículo 4. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Precisamente por eso estaban creciendo en amor, estaban creciendo en fe, estaban creciendo en paciencia, porque estaban soportando las persecuciones y las tribulaciones. Tenemos que tomar un momento para recordarnos que si queremos crecer como hijos de Dios, si queremos también crecer en fe, en amor, en paciencia, y si queremos crecer así, ¿verdad? Es lo que pedimos de Dios. Entonces Dios lo va a hacer por medio de persecuciones y tribulaciones. Es así que aprendemos no solamente a amar en general, no solamente tener un poco de fe, un poco de paciencia, sino por medio de soportar persecuciones y tribulaciones y cualquier otro sufrimiento, así aprendemos a abundar en fe, en amor y en paciencia. Solamente así, hermanos, no hay otra manera. Solamente por medio de soportar las tribulaciones. Pues hay cristianos que no, o que piensan que realmente no es así. Una vez alguien me dijo que no creía que un cristiano pudiera crecer en fe. Me dijo, o tenemos fe o no tenemos fe. Pero Cristo mismo habló de poca fe y mucha fe. Podemos tener poco amor o mucho amor. Podemos tener poca paciencia o mucha paciencia. Es parte del crecimiento. Es parte de crecer y madurar como cristiano. Y por eso, así como Pablo por esta iglesia, nosotros también oramos por esas cosas. Oramos que crezcamos y abundemos más en amor y fe. Lo hemos hecho, ¿verdad? Dios ha respondido. ¿Cómo ha respondido? Por medio de persecuciones y tribulaciones y sufrimiento. Es lo que Dios usa para que crezcamos en fe, amor y paciencia. Y no solamente de manera individual, sino como iglesia. Aquí el enfoque está en la iglesia local, creciendo juntos. Pablo dice, ustedes han crecido juntos en fe, amor y paciencia. ¿Por qué? Porque en la iglesia juntos pasamos también por persecución y tribulación y sufrimiento. Por eso que descansemos en Dios ahora, aún en medio de la tribulación, aún en medio del sufrimiento, dando gracias a Dios por la iglesia. Porque por medio de esas cosas, aquí, juntos, nos da más fe, amor y paciencia para que crezcamos como iglesia local. Después vemos que podemos descansar en medio del sufrimiento confiando en el día final. Porque Pablo dijo en el versículo 5 que la persecución que la iglesia estaba enfrentando era, fíjense, demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pablo dice que soportar la tribulación, soportar la persecución, es una demostración, una prueba de ser dignos del reino de Dios. Ahora, esto no significa que somos dignos en nosotros mismos, ni que somos dignos por lo que hacemos. La palabra aquí, como confirmado más adelante en versículo 11, no es tanto que somos dignos, sino que Dios nos hace dignos. es lo que Dios hace en nosotros. Aquí dice que la evidencia de lo que Dios hace en nosotros para hacernos dignos de su reino es que soportamos la persecución, la tribulación. Esa es la demostración, la evidencia de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. La persecución, la tribulación que sufrimos también dice, es evidencia del justo juicio de Dios. Que es lo que Pablo explica en los siguientes versículos. Que lo que Dios va a hacer a favor de su pueblo, a favor de aquellos que perecen ahora en el día final. Dios está permitiendo, Dios ha ordenado que sufrimos ahora. Que su pueblo sufre en este mundo. Pero todo en preparación para un día final. Cuando vamos a ver su juicio sobre sus enemigos y su gloria mostrada en sus hijos. Leamos otra vez versículos 6 a 9 para ver esto. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Primero dice que Dios es justo al pagar con tribulación a los que atribulan a sus hijos. Es decir, Dios paga a los enemigos, a aquellos que atacan a su pueblo, con lo que merecen. Ellos también serán atribulados, cosa que Pablo explica más adelante en esos versículos. Pero primero dice, versículo 7, que por eso nosotros que somos atribulados, nosotros que estamos recibiendo toda esa tribulación, los hijos de Dios pasando por la persecución, dice, podemos descansar. Dios nos da reposo, nos dará reposo cuando Cristo se manifieste, cuando venga otra vez. Podemos descansar aún en medio de la persecución, aún en medio del sufrimiento, esperando el día final. Sufrimos ahora, sí. Pero nuestro sufrimiento ahora es solamente evidencia de que Dios va a juzgar a los que nos atribulan en el futuro. Lo está permitiendo ahora. Es parte de su decreto eterno, ahora. Pero también es para poder mostrar su juicio en el futuro. Y por eso podemos descansar ahora y en el futuro, porque sabemos lo que Dios va a hacer. Un día Cristo se manifestará y Dios va a vindicar a aquellos que Él ha hecho dignos de su reino. Va a vindicar a aquellos que no por ningún mérito en ellos, sino solamente por su gracia, por a los hijos de Dios. Dios va a pagar a sus enemigos lo que merecen y dar reposo a sus hijos para siempre. Esa es nuestra confianza. Confiamos que somos dignos del reino de Dios, no por nada en nosotros, sino por lo que Él ha hecho en nosotros. Y que al final Él va a mostrar su juicio en vindicarnos a sus enemigos y darnos el reposo que necesitamos y queremos. Y Pablo explica este juicio en versículos 7 a 9. Explica cómo Dios va a atribular a los que nos atribulan ahora. Otra vez, cuando se manifieste el Señor Jesús en el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto explica lo que va a pasar con aquellos que persiguen la iglesia de Cristo. Primero, Dios va a pagarles con su tribulación, recibirán lo que merecen. Como han afligido a otros, así serán afligidos. Esa es la retribución de Dios en el día final. Cuando Cristo vendrá con sus ángeles de poder, enfatiza aquí su poder para juzgar. Ese es el mismo evento del cual leemos en 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí aprendemos que vendrá en ese mismo tiempo en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Entonces, ¿qué pensemos? ¿Quiénes son los que van a recibir este juicio de Dios? Nos dice, Él dará retribución a los que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, entienden que esas dos descripciones se refieren al mismo grupo. Aquellos que no conocen a Dios, no obedecen al Evangelio de Cristo. Y que no conocen a Dios no significa tanto su falta de conocimiento, sino su falta de arrepentimiento. No le conocen como su Dios, no se someten a Él como su Rey. Por eso tiene sentido, si no le conocen así, tampoco le obedecen. No obedecen al Evangelio de Cristo, no le conocen, no le obedecen. Y la idea aquí es que hace todo eso a propósito. Conscientemente deciden rechazar a Dios y su ley y sus mandamientos. Conscientemente deciden no obedecer a Cristo. ¿Qué será el castigo de ellos? Versículo 8, Pablo habla de llama de fuego. Algo que se usa en la Biblia para describir la ira y el juicio de Dios. Versículo 9 describe su juicio aún más, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eterna perdición. Una destrucción eterna. Aquí vemos la doctrina del castigo eterno de Dios sobre los incrédulos. No serán destruidos en el sentido de que su existencia terminará, sino que su castigo es sufrir para toda la eternidad. Es algo continuo, algo eterno. Van a sufrir esta perdición y destrucción para siempre. Pero Pablo no enfatiza tanto la parte física. Ahí está, llama de fuego. Es la parte que normalmente es nuestro enfoque de ser humano cuando empezamos en el infierno. No, es que no quiero sufrir fuego para siempre. Es una parte sin duda. Pero Pablo aquí describe esta perdición eterna como, versículo 9, siendo excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el castigo más fuerte del infierno. ¿Qué significa? Obviamente sabemos que el infierno es la expresión de la ira de Dios. Entonces no está diciendo que Dios no está presente en el castigo de esas personas, sino que Dios solamente está presente en su ira. No hay amor, no hay gracia, no hay misericordia en el infierno. El infierno es la pura ira de Dios, no restringida, sobre todo aquel que perece sus pecados para siempre. Entonces, excluidos de la presencia de Dios y de su poder, no quiere decir que el infierno es la ausencia absoluta de Dios. No es eso. Sino que el castigo del infierno es que Dios no está presente para bendecir. Dios no está presente para mostrar gracia y misericordia y amor porque sus enemigos han sido excluidos de estas bendiciones. Son excluidos de la comunión con Dios. Son excluidos de una relación con Dios como padre e hijo. Solamente están bajo su ira. Eso es lo fuerte del infierno. No simplemente la parte física. Ahora, algunas de esas descripciones de Pablo, que Pablo usa, vienen directamente de Isaías 66. Si pueden ver conmigo en sus Biblias, en Isaías 66. Aquí podemos ver algo de contexto también, de dónde Pablo está sacando estas imágenes de Dios y su juicio. Isaías 66, empezando en el versículo 15. Isaías 66. versículo 15. Dice así: porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Dice: Jehová vendrá con fuego. En nuestro pasaje, Pablo dijo: Cristo vendrá con fuego, así confirmando su creencia en la deidad de Cristo. Cristo es Jehová. Cristo va a cumplir esta profecía. En el día final vendrá para juzgar al mundo en fuego. Después, versículos 22 a 24. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esos son los símbolos, las imágenes que Pablo está tomando para describir el castigo eterno. Llama de fuego. Su fuego nunca se apagará, su gusano nunca morirá, que dijo Cristo también citando el mismo pasaje. Es el castigo de Dios para siempre sobre las personas que no le conocen y no le obedecen. Ese es el fin para aquellos que rechazan a Dios. En el día final, Cristo vendrá como juez. Cristo vendrá con toda la ira de Dios. Cristo nos dijo que en el día final, el Padre va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Va a decir: irán estos al castigo eterno. Eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿por qué seguir suprimiendo el conocimiento de Dios y rebelándote en contra de Él? No puedes ganar en contra de Dios. Su castigo espera a cada persona que le rechaza y no le puede evitar. Y no tiene sentido ganar todo el mundo, ganar todo lo que quieres en este mundo. Relaciones, dinero, trabajo, lo que sea, ganar todo aquí. Estar cómodo aquí, estar contento aquí. Ya tengo mi novio, mi novia, mi dinero, mi trabajo, mi carrera. Ya lo tengo. Y perder tu alma para siempre en el fuego que no se apagará. Sufrir la ira de Dios para toda la eternidad. ¿Qué sentido tiene tener todo aquí por un poco de tiempo y perder tu alma para toda la eternidad? Es una necedad completa. Y te ruego, cada persona aquí que no conoce a Cristo, que no es hijo de Dios, que conscientemente está siguiendo sus pecados, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. No solamente el fuego para siempre, yo voy a tener ese dolor para siempre, vas a sufrir la ira del Dios Santo para toda la eternidad. Niño, joven, si yo tengo toda mi vida, yo puedo hacer lo que quiera ahora, tengo toda mi vida para vivir por Dios, no sabes nada. Puedes morir ahora. Miles de personas mueren cada día, niños, jóvenes, adultos. ¿Y estás esperando? ¿Estás esperando cierto momento, cierto evento, algo en tu vida para que ya te arrepientas y dejes tu pecado y crees en Cristo? No, no hagas esto. Cree en Cristo ahora, porque aquí ves la consecuencia, el castigo de la necedad de tu decisión de seguir rechazando a Dios y su evangelio. Hay un contraste aquí con los cristianos. Vemos aquí en versículo 10, regresando a nuestro texto. Según Tesalonicenses 1, versículo 10. Hablando de Cristo, dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Si Cristo será glorificado en sus santos, en nosotros. Cristo recibirá la gloria porque nosotros, quienes hemos sido hechos dignos del reino de Dios por medio del sufrimiento de Cristo, ya vamos a estar con Él alabándole por toda eternidad. Si nosotros le admiramos, le vamos a admirar, será admirado por los que creen en Él para toda la eternidad. Entonces, hermanos, claro que ahora seguimos sufriendo, seguimos siendo perseguidos. La iglesia de Cristo no va a enfrentar tiempos más fáciles en el futuro, sino tiempos más difíciles. Pero Dios, quien nos ha hecho dignos de su reino, quien nos ha adoptado a su familia, será glorificado en nosotros en aquel día, cuando no solamente juzgue a sus enemigos, sino lleve a nosotros para estar con Él para siempre. Que le glorifiquemos y le adoremos y le admiremos ahora también, no solamente en el futuro. Que vivamos ahora de tal manera que muestre que Dios nos ha hecho dignos de su reino. Que vivamos de tal manera que entendemos que el sufrimiento es temporal. Un día Dios se va a glorificar en nosotros por medio de juzgar a sus enemigos y salvar a su pueblo. Y finalmente vemos aquí que podemos descansar en medio del sufrimiento, orando por nuestro crecimiento. Versículos 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo termina esta sección en cuanto al descanso de la iglesia aún en su sufrimiento, orando. La oración es siempre la respuesta al sufrimiento. La oración también es la respuesta siempre cuando no estamos seguros si la promesa de lo que va a pasar en el día final realmente es suficiente para fortalecernos ahora. Es decir, ¿y qué pensamos a veces? Pues muy bueno que dices, pastor, y lo creo, no dudo de que en el día final esto va a suceder, pero estoy viviendo ahora y eso no me ayuda, no me anima tanto a pensar lo que va a pasar en el futuro. Y precisamente por eso, creo, Pablo termina esa sección en oración, orando que la iglesia perseguida, la iglesia aquí atribulada, realmente pudiera descansar en esas verdades que apenas había enseñado. Sabemos que su oración está basada en lo que apenas escribió, porque el versículo 11 empieza con las palabras, por lo cual, debido a esto, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros. La oración siempre es la respuesta. La oración es algo constante en la vida de un cristiano, en la vida de una iglesia, en la vida de alguien que está sufriendo, porque ¿qué más puedes hacer cuando estás sufriendo? A veces es, pues, oro, y no hay otra cosa que pueda hacer. Y por eso la oración es la clave a nuestro poder y nuestro ánimo cuando estamos pasando por persecución y sufrimiento. Entonces aquí, debido a lo que Pablo había escrito en cuanto a esta iglesia y el día final, ora por ellos. Y fíjense en el orden, por favor, porque siempre es así en la Biblia. La oración no es porque dudamos de lo que va a pasar, sino porque tenemos una seguridad completa de lo que va a pasar. Por eso oramos. Ahí lo tenemos al revés, ¿verdad? Que voy a orar para que Cristo regrese. Espero que Cristo regrese, por eso voy a orar mucho para que regrese. No, no. Sabemos que Cristo va a regresar y por eso oramos. A veces es, voy a orar para que Dios me ayude en mi sufrimiento. Tampoco. Voy a orar porque yo sé que Dios me ayuda en mi sufrimiento. Así no oramos dudando. No oramos diciendo, espero, ojalá que. Oramos basado en lo que Dios ha dicho y sabemos que va a responder. Sabemos. Como dije antes, no sé nuestro tiempo, no sé cómo queremos, pero siempre responde. Es el punto, ¿no? Porque Pablo lo dice aquí en el versículo 11. Está orando que Dios los tuviera por dignos de su llamamiento y que cumpliera todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dice que Dios va a cumplir su propósito de bondad. Cuando estamos pasando por la persecución, la tribulación, el sufrimiento, podemos tener la confianza que Él está cumpliendo su propósito en nosotros. Eso decimos, ¿verdad? Pero Pablo dice más. Dice que va a cumplir todo el propósito de bondad. Eso es más difícil creer. Es difícil pensar en el propósito de Dios como bondadoso cuando estamos en medio de la tribulación. Porque estamos en una situación que parece todo menos bondadosa. Parece la peor cosa posible. Parece que me va a destruir. Nos cuesta trabajo pensar en este sufrimiento como parte del propósito de bondad de Dios. Pero sí es así. Porque no puede ser otra cosa. Porque Dios no puede no ser bondadoso. Nosotros sí. A veces somos bondadosos, a veces no. Dios es, escuchen, siempre bondadoso. Y cuando no entendemos, y muchas veces no entendemos, ¿verdad? Parece que no es bondadoso lo que está pasando. Ahí entra la segunda parte. Cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Porque sí podemos crecer en fe. Y si necesitamos crecer en fe. Y la manera en la cual Dios lo hace, como vimos, es mandarnos el sufrimiento. Mandarnos algo que parece tan terrible que intelectualmente y como ser humano no podemos verlo como bondadoso. Y hermanos, digo, yo entiendo esto. Entiendo completamente la perspectiva que Dios está en contra de mí. Eso tal vez es el propósito de Dios, pero no es para mi bien, no es bondadoso. Yo entiendo esta perspectiva, este entendimiento, pasamos por eso todos. No es incorrecto pasar por esos momentos. No es malo pasar por esos momentos. Es malo quedarnos así. Porque el Dios quien cumple todo propósito de bondad, también con su poder cumple todo obra de fe. Y cuando llegamos al momento cuando no podemos entender más, ya creemos. Ya tenemos una fe en Él que es mucho más allá del entendimiento humano. Eso es como Dios se glorifica en nosotros. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, en ustedes, y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios se glorifica a sí mismo en nosotros. Cuando pasamos por la tribulación, la persecución y el sufrimiento y respondemos como hijos de Dios. Esto glorifica a Dios. Y creo que glorifica a Dios mucho más que cuando no pasamos por tribulaciones. Dios se glorifica cuando la evidencia de que hemos sido hechos dignos de su reino se muestra a nosotros por cómo respondemos a esos momentos tan difíciles. Y por eso oramos. Oramos en medio de la persecución, en medio de cualquier tipo de sufrimiento, que Dios cumpla su propósito en nosotros y se glorifique en nosotros. Oramos eso por nosotros mismos, por nuestra iglesia, de todo ese contexto aquí. La oración de Pablo por la iglesia es un ejemplo como la iglesia debe orar por sí misma durante tiempo de tribulación. Hermanos, que seamos dignos de su llamamiento. Que Dios cumpla su propósito de bondad, que cumpla toda obra de fe en nosotros, para que el nombre de Cristo sea glorificado y los cristianos glorificados en Él, solamente por la gracia de Dios. Entonces vemos aquí que el sufrimiento del creyente es una prueba de su fe. Es la evidencia de que somos dignos del reino de Dios. Que Dios nos ha hecho dignos, que ahora somos contados como dignos de su reino. Es por eso que sufrimos. Sufrimos para mostrar al mundo la diferencia entre un hijo de Dios y un incrédulo. Un hijo de Dios quien en el día final, cuando Cristo regrese, cuando Cristo se manifieste, va a recibir el eterno reposo con Dios para siempre. ¿Podemos descansar ahora? Porque sabemos lo que va a pasar en el futuro. Podemos ser atribulados ahora y sufrir persecución, tribulación, pero confiamos en la gracia de Dios y nuestra salvación, que Él va a cumplir su propósito de bondad y toda obra de fe en nosotros, glorificándose en nuestras vidas. Pero para aquellos que no conocen a Dios, para aquellos aquí que han decidido no obedecer al Evangelio de Cristo, lo que los espera es el fuego eterno, la eterna perdición, un sufrimiento para siempre bajo la ira de Dios. ¿Qué significa dos cosas? Primero, no continúes en tus pecados. No vivas en comodidad ahora, disfrutando tu pecado, cuando va a resultar en una eternidad en el fuego bajo la ira de Dios. ¿Vas a cambiar tu eternidad por unos placeres temporales? No, confía que Dios te puede salvar por su gracia, que Él te puede salvar de todos sus pecados que ahora te parecen tan placenteros, para ser su hijo para siempre. Pero también, si eso es la verdad, si Dios va a juzgar a aquellos que no le conocen, si Cristo va a regresar en fuego para la eterna perdición de aquellos que no creen su evangelio, entonces, hermanos cristianos aquí, que pasemos nuestro tiempo avisando a los incrédulos de su peligro. No, no los amamos si no les decimos de su necesidad. No amamos a nuestros familiares y amigos cuando no les decimos que están en peligro del fuego eterno y la eterna perdición. Que tengamos el valor y el amor de confrontar a los incrédulos con sus pecados y con las consecuencias de sus pecados, para que sean salvos por la gracia de Dios y no perezcan para siempre. No, pero mi familia me va a dejar de hablar. Puede ser. Mis amigos ya no me van a invitar a sus fiestas. Probablemente no. Yo voy a ser conocido en el trabajo como la persona fanática. ¿Sí? ¿Pero qué es más importante? ¿Cómo hablan de ti? ¿Cómo actúan para contigo? ¿O que ellos sean salvos para siempre? ¿Que no perezcan para siempre? ¿Qué es más importante? Muchas veces lo que más importante es nuestra comodidad. No, no quiero, es difícil. Claro que es difícil. ¿Pero qué necesitan ellos? Esta iglesia tiene que ser evangelística, no porque yo lo digo. No porque es un programa que tenemos que cumplir. Tenemos que confrontar con dureza a veces, amor y humildad también, pero directamente a nuestros hijos, papás, hermanos, amigos, vecinos, todos. Directamente, estás en pecado y si continúas en tu pecado vas a morir para siempre. Necesitas a Cristo. Déjame platicarte de la solución en Cristo. con tanto interés, preocupación, amor, pero directamente, sin miedo. Porque ¿cómo van a ser salvos si nadie los habla de la verdad? Y Cristo dijo, yo vine para dividir familias. Padres con sus hijos, esposos. Lo que hemos sido llamados a hacer. Necesitamos hacerlo. Y después que oremos como iglesia local, que Dios haga eso aquí en nosotros. Que nos dé ese descanso. Que siempre prediquemos la verdad y el Evangelio de Cristo. Que aquí también siempre avisemos en la predicación la palabra a los incrédulos su peligro. Que siempre aquí estemos dirigiendo a los incrédulos a Cristo para su salvación. Entonces, hermanos, aprendemos aquí en que sí podemos descansar en medio del sufrimiento. Porque confiamos que Dios se va a glorificar por medio de juzgar a sus enemigos y salvar a su pueblo. Entonces, que no nos cansemos en nuestro sufrimiento. Que no dejemos de seguir a Dios ni obedecerle, aún en medio de la persecución y la tribulación. Que no desmayemos, porque en su tiempo segaremos. Porque Dios va a cumplir su propósito de bondad en nosotros y se va a glorificar en nosotros, ahora y en el día final. Vamos a orar. Gracias, nuestro Padre, por tu palabra. Siempre estamos impactados, Señor, que tú nos enseñes exactamente lo que necesitamos. Tu palabra es inspirada, es poderosa. Y te pedimos, Señor, que hoy haya llegado a cada corazón. Te pedimos, Señor, por nuestros hijos aquí, que no son salvos todavía. Nuestros niños y jóvenes de esta iglesia. Te pedimos, Señor, que tú obres en ellos ahora. Que no piensen que hay tiempo que esperar. Sino que se arrepienten ahora de sus pecados y que creen en Cristo. Que reciban ahora ese descanso en ti. Que por tu pura gracia pueden ser tus hijos. Te pedimos, Señor, por cualquier persona que está aquí hoy entendiendo esto por primera vez o que lo había escuchado por muchos años. Señor, te pedimos que hoy puede ser el día de salvación. Que los incrédulos aquí puedan ver que sí son incrédulos, que sí son enemigos de Dios y que merecen ese castigo que los espera. Pero también, Señor, que hay salvación en tu Hijo. Que Él vivió y murió para que pecadores puedan tener el perdón de sus pecados. Señor, te pedimos que nadie espere más aquí, sino que sean salvos. Y nosotros, Señor, tus hijos, estamos pasando por sufrimiento. Algunos tal vez pues más que otros en este momento. Persecución de familiares, tribulación de todo sentido, en todo sentido, sufrimiento de cualquier tipo. Señor, ayúdanos no a entender, sino a confiar y creer que todo eso es parte de tu propósito de bondad. Señor, no importa si entendemos o no. Nunca nos has mandado a entender, sino simplemente creer. Sabemos, Señor, que tú te estás glorificando en nosotros. Y te pedimos que lo sigas haciendo, que mostremos la evidencia de nuestra salvación por medio de cómo soportamos las tribulaciones. Como iglesia, Señor, ayúdanos a hacerlo. Y cada hijo tuyo aquí también. Gracias, Señor, y aplica tu palabra a nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.